la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Boletín informativo en Radio Martí, les informa Luis Covarrubias, ingeniero de audio, Raúl Tapanes Estrella. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que está revisando la política hacia Cuba y las decisiones tomadas en la administración anterior, incluida la de designar al régimen de La Habana como Estado patrocinador del terrorismo. El vocero Ned Price dijo el viernes en una conferencia de prensa telefónica que cuando se trata de Cuba, la política se regirá por dos principios. Primero, está el apoyo a la democracia y a los derechos humanos. Y segundo, que los estadounidenses y especialmente los cubanoamericanos son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad en Cuba. Expresó el portavoz que Estados Unidos está comprometido a hacer que los derechos humanos un pilar fundamental de su política exterior, y eso ciertamente, dijo, se explica también a Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana hizo un llamado urgente a la administración del presidente Joe Biden para que no saque al régimen castrista de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Luis Guardia informa.
Will you revoke the terror designation on Cuba?
En entrevista exclusiva con NBC News, el secretario de Estado Anthony Blinken, al responder la pregunta si sacaría a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, dijo que la decisión de su inclusión fue tomada en los últimos días de la pasada administración y que sería revisado todo. La Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla, hizo un llamado urgente a la administración Biden para que no saque al régimen castrista de la lista.
El régimen comunista de Cuba, basado en los hechos objetivos, continúa involucrado en prácticas terroristas dentro de Cuba e internacionalmente, algunas de ellas muy recientes, como es el ataque con armas de pulso y de microondas contra diplomáticos americanos y canadienses, y también sigue dándole santuario a terroristas del mal llamado Ejército de Liberación Nacional de Colombia y de otros grupos terroristas.
¿Y qué dice esa ley?
La representante federal cubano-americana María Elvira Salazar presentó el pasado mes ante ese cuerpo legislativo un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de La Habana de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
El grupo de Elders solicitó al presidente de Estados Unidos que retire a Cuba de la lista. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que Cuba debe ser aplaudida por la función crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de conflicto y facilitar la reconciliación en Colombia y no enfrentar sanciones por haberlo hecho.
Nuestra política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de nuestros esfuerzos.
Según expresara la vocera presidencial la pasada semana, la administración del presidente Biden hará énfasis en el respeto a estos derechos y revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lamentó que el presidente o expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluyese a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y llamó a la nueva administración del presidente Biden a revertir esta decisión. La decisión fue tomada en las últimas horas del mandato del expresidente Trump y esperamos que la nueva administración la revierta, declaró Borrell durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y el gobierno español considera que Cuba se encuentra en un momento de actualización de su modelo político y económico, según la nueva estrategia de política exterior aprobada. Reporta desde Madrid, Michel Suárez.
Cuba aparece como una de las prioridades de la política exterior española en los siguientes tres años, según un documento aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí. El hecho de que Madrid considere que Cuba vive un momento de actualización de su modelo político y económico ha llamado la atención del exilio en España, sobre todo lo referido a las supuestas reformas políticas. En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, no existe tal actualización.
Más que actualización es la confirmación del modelo político de represión presión. En ese sentido, vemos un poco desorientado al gobierno español. En Cuba no se está actualizando nada, se está aumentando lo que ya llevamos 60 y tantos años soportando. Tal es el caso, por ejemplo, de la represión constante contra los opositores, las detenciones, el encarcelamiento.
La nueva estrategia de política exterior de España asegura que en Cuba hay una nueva realidad que Madrid debe estimular mediante un acompañamiento crítico pero constructivo. En este sentido, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, insistió en el concepto de acompañamiento crítico, pero se mostró escéptico sobre los resultados.
Debe de estar orientado fundamentalmente a conseguir que los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia en Cuba sean finalmente el objetivo. Si eso no se consigue, pues este tipo de modelos de colaboración no sirven.
Según el documento, la estrategia española pasa por profundizar la colaboración iniciada tras los viajes del presidente del gobierno y los reyes de España a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Bueno, antes de empezar nuestro programa, quiero compartir con nuestros oyentes, tanto dentro, una desagradable noticia. El día pasado acaba de fallecer nuestro compañero de lucha, nuestro gran amigo, miembro de la Fundación Rescate Jurídico, desde su fundación, el veterano de la Brigada 2506, un gran luchador por la patria. Me refiero a Mario Enríquez. Mario Enríquez, director de la fundación, ha tomado el camino para reunirse con su hermano, que prácticamente era uno, Miguel Álvarez, también fundador de la Fundación Rescate Jurídico. Se reunirán y estarán planeando algún tipo de conspiración para ayudar a la libertad de nuestra patria. Que descanse en paz nuestro compañero de lucha, Mario Enríquez. Bueno, aquí estamos con la primera entrevista de nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación, Orlando González, Landi, el que le habla a Santiago Álvarez, como siempre dirigido con Carlos Santana. Y aquí, nuestro primer invitado, un gran patriota cubano, un hombre que no deja de luchar por la libertad de nuestra patria y un hombre que nos va a hablar de lo que está pasando más que nada con los recursos médicos, ya que él es enfermero de profesión. Me refiero Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido, Agustín. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias. Para mí siempre ha sido un honor participar con ustedes en este programa. Y para adelante, la realidad del sufrimiento del pueblo cubano tenemos que hacerla conocer en el mundo entero. Y gracias a ustedes que nos dan esa oportunidad. Lo que está sucediendo realmente en Cuba con el problema de la pandemia y los hospitales es terrible. El pueblo se encuentra completamente abandonado. No tiene recursos ninguno, no hay medicina en los hospitales, no hay comida en los hospitales, los equipos están rotos, inclusive ya por último están entregando hasta cadáveres a familiares que no son los de sus familiares. Es horrible, los médicos no tienen con qué trabajar, no tienen equipo para enfrentar esta gran pandemia del coronavirus. Tienen que estar lavando los guantes que se ponen para tratar a un paciente cuando se le acaba, tienen que guardarlos con agua, jabón y volvérselos a poner. Hay una cantidad de médicos que están infectados horrible, que el régimen los esconde. Es realmente terrible. El pueblo se encuentra completamente abandonado y sin embargo siguen con sus clínicas particulares y siguen soltando el turismo que venga. Y esas clínicas particulares tienen todos los medicamentos y tienen los equipos médicos de última tecnología y tienen a los médicos. Continúan exportando médicos. Los hospitales en Cuba no tienen un médico, donde están atendiendo pacientes médicos africanos, a los pacientes cubanos, no ni siquiera médicos, son estudiantes de medicina. La situación cada día es más grave, los consultorios médicos no tienen para hacer pruebas, no tienen ni siquiera autoclave para poder esterilizar los equipos que van a utilizar con los pacientes. No tienen el mismo manómetro. Es una situación triste y escalofriante que está sufriendo el pueblo cubano. Completamente las farmacias están desabastecidas de todo tipo de medicamentos. Es horrible. El cubano está a riesgo de perder la vida. Y Dios ha puesto la mano que no hemos caído por miles y millones, porque en cualquier momento no hay nada. Dios todavía es grande y se ha apiadado del pueblo cubano.
Galindo, es Orlando. Pero hemos visto muchísimas imágenes, una y otra vez, repetidamente. Hemos podido constatar que mientras ellos multan por ciertas irregularidades de personas que fuman y se quitan la máscara, ellos exigen y ponen multa por ese respeto. Sin embargo, vemos que las paradas llenas de gente, las guaguas, los buses llenos de gente, las colas llenas de gente. Es decir, que ellos no dan un buen servicio, no dan un buen ejemplo. Sin embargo, sí son mano dura contra el pueblo. Multan por no tener personas que se han quitado la máscara para un pan o un cigarro. Sin embargo, ellos son drásticos en eso.
Realmente es abusivo lo que tienen. Están tratando de buscar dinero, sacarle dinero al pueblo cubano de todas las formas posibles. Y uno de los métodos que están usando es ese, el de imponer multa a todo tren. Inclusive tengo un amigo que le pusieron la multa y cuando estaba en la estación de policía reclamándola, la oficial que se la puso injustamente, el otro policía sin que se dé cuenta, y él lo vio y le dijo, bueno, ¿cuántas pusiste hoy? O sea que a ellos lo están premiando por las multas que ponen. Ellos están mandados por su jefe y mandados por el servicio de inteligencia y mandados por el régimen a poner multas, porque están desesperados tratando de buscar el dinero de donde no existe. Realmente los ómnibus se encuentran repletos de personas. No hay forma de evitar el coronavirus, sin hablar de las colas para adquirir algún alimento a precios estratosféricos. Es horrible. Ellos están multa porque quieren recuperar dinero de cualquier forma para mantener el régimen oprobioso.
Por las redes sociales y por comentarios que nos hacen nuestros amigos de Cuba, que sobre todo en La Habana están cerrando los edificios completos donde hay brotes del coronavirus. Aparentemente ya no tienen dónde ponerlo. A los médicos y cierran el edificio completamente. Nadie puede salir.
Los hospitales se encuentran colapsados. Eso no es para nadie una mentira. Ellos están tratando de ocultar colapsados. Los pacientes inclusive todavía no están curados de COVID-19 y lo están mandando para sus hogares. Frente a mi casa hay una doctora que salió hace unos días que todavía no está bien y está en su casa. Ahí capaz que siga propagando la enfermedad en el pueblo. Se lo digo así con toda seguridad. Los hospitales están colapsados. No tienen forma de poder atender a los pacientes en los hospitales. Los están mandando para su casa. Tiene toda la razón. Esa información es verídica. Se lo dice un cubano que está aquí en Cuba sufriendo esto mismo. No tienen cómo enfrentar la enfermedad.
Y esta gente que le cierra los edificios, ¿le dan algún tipo de medicamento o nada?
Ya, mire, le voy a ser sincero. Cuando los mandan para su casa, ya ellos no dan ningún tipo de medicamento. El pueblo está tratando de conseguir medicamentos por fuera a lo que cuesten, a personas que le han logrado traer, a personas que le han entrado no sé por qué vía. No hay medicamento, ni el mismo régimen tiene medicamento para el pueblo.
Esas personas que quedan en ese encierro tampoco tienen ninguna ayuda de alimentación.
Mucho menos tienen que salir, fajarse con las personas que están cuidando eso, porque no le llevan nada. Cuando le llevan es un picadillo malo, cuando le llevan un pedazo de jamonada, que es harina nada más, y lo que le llevan muchas veces no alcanza ni para ellos. Realmente la situación es escalofriante, es tétrica, es difícil. Están peor que en una prisión.
Y hablando de la represión policial, Galindo, las redes sociales están llenas de denuncias del abuso policial. Dicen que las multas están por el cielo.
Sí, que ellos tienen a la policía completamente tirada para la calle, buscándole dinero, están desesperados por el dinero, aparte para atemorizar al pueblo cubano, que le digo que nunca estaba más molesto que ahora. Lo que tienen un control absoluto sobre la población, porque tienen a todos sus militares sobre la calle. Sí, es implantando terror. Cada dos o tres cuadras te encuentra uno, te encuentra dos, te encuentra tres, inclusive te encuentras camiones de la Brigada Especial de las Boinas Negras mirando a la población con carácter represivo total. Lo que tienen es un terror implantado en la sociedad horrible. Tienen miedo a que la población
no pueda más y se le lance a la calle.
Ahora, Landy y Santiago te preguntaban sobre esos aislamientos que están teniendo lugar. Y no solo eso, hay duras críticas por cómo están vendiendo los alimentos. Una libra de mortadella dice que está a 50 pesos, una barbaridad.
No es 50 pesos en el centro comercial de Mora, vende moneda nacional, 222 pesos el kilo de las amoladas de harina nada más, o sea, 112 pesos la libra. Ahí yo lo tengo en Facebook, pueden buscarlo, ahí caí, retratado, está ahí en la foto del precio en el mismo establecimiento. 112 pesos una libra de harina pintada. Es increíble, increíble, todos los países del mundo. Ahora, con la pandemia han bajado los alimentos, se le está acercando a la población y este régimen ha hecho diferente. Ha subido estratosféricamente el precio de todos los alimentos y cero llevarse a la población. La población tiene que salir a buscarlo a la calle como sea, con grandes colas y la infección, por supuesto, la pandemia de la epidemia, van a seguir contagiándose, eso no. Y los culpables son ellos, con la crisis que han creado, independientemente, por abrir los aeropuertos y no mantener las medidas de seguridad, mandaban a los turistas para sus casas, sin hacerle prueba, y muchas veces cuando hacían la prueba el turista volvía a salir del país, todavía la prueba no estaba hecha. Esto ha sido histórico. Los únicos responsables son ellos. El doctor Durán lo está escondiendo día a día, es cómplice de la tiranía.
Una pregunta, ¿tienes alguna noticia con relación a cómo están haciendo los funcionarios del gobierno? ¿Y tienen algún lugar específico donde ellos sí tienen el privilegio de la vacuna o para los medicamentos?
Eso es un secreto de Estado. De ellos así eso no se conoce. Pero lo que sí conocemos todas las clínicas que tienen ellos, muy particular que donde se atienden ellos, que por supuesto no puedo asegurarlo, pero sí se comenta en la calle que están todos vacunados.
Se está hablando, Galindo, de ciudades en Cuba donde han restringido el movimiento completo a las personas. No dejan salir ni entrar a los cubanos que viven ahí.
Sí, hay lugares que han cerrado completamente porque hay demasiados casos, no dejan entrar ni salir, están poniendo una cinta amarilla donde dice PNR y ponen guardia a las 24 horas. Y esas personas, por supuesto, que están pasando tremenda necesidad, tremenda hambre ahí, muchos tienen que fugarse.
Es como si estuviera en una cárcel.
Sí, peor que la cárcel.
Peor que
la cárcel porque...
En la cárcel.
Por lo menos en la cárcel no están infectados, ahí están muchos enfermos. Es horrible lo que se está pasando, tienen situaciones con el agua, situaciones horribles, muchos días que no le entra agua. No, la situación está terrible en Cuba, como nunca, peor que nunca. Tenemos el castrocomunismo acabando y el COVID-19 por otro lado acabando. La población cubana está desesperada, es increíble el terror que tienen, por eso se acaban de tirar a las calles, pero los comentarios donde quiera, ya la gente no se mide para hablar, habla donde quiera. Y una cosa que quería decir, y muchos no les gustará, yo pienso que la población cubana, el internet, es muy bueno y el internet denuncia y el internet, pero tenemos que dejar un poco el internet, tenemos que tomar la calle y darle el ejemplo al pueblo. Tenemos que darle el ejemplo al pueblo, todo el mundo quiere estar con la directa y con directa no se tumba la tiranía. Hay que esperar unos cuantos que saquen la directa cuando salgan las acciones. Hay que dar el ejemplo al pueblo, para eso somos opositores.
Así mismo es. Nosotros sabemos el gran trabajo que tú y tu grupo están haciendo y no dejamos de estar preocupados porque ustedes son una espina para ellos y ustedes representan un peligro. Porque ustedes le dicen la verdad públicamente y eso es una afrenta a la que ellos no están acostumbrados a. Por eso siempre hay que andar con mucho cuidado y de verdad admiro el trabajo de ustedes. Son un verdadero ejemplo.
Muchas gracias, hermano. Eso para mí es un honor y me da acicate y fuerza para seguir en la lucha. Pero es el momento es este. No se puede esperar otro momento porque es el ahora o nunca para la libertad de Cuba. Pienso yo, el teléfono no es para mañana voy a salir a tal lugar ni mañana voy a protestar a tal lugar. Para eso están los chivas que uno tiene dentro de la organización, para que entonces uno desinformarlo y que le mande otra información a él. No, yo no puedo estar diciendo que mañana voy a protestar en Los Pinos y voy a protestar, no, yo protesto en Los Pinos y después lo publico. Es una cosa que yo sé que a muchos no les gusta, pero hay que hacerlo. La oposición tiene que dar el ejemplo.
Pues mira, tremendo mensaje de despedida nos ha dado. Agradecemos el tiempo y el mensaje y volveremos a hablar nuevamente en cuanto tengamos una oportunidad.
Muchas gracias, hermano Agustín.
Bueno, que Dios te bendiga, muchachos.
Gracias, hermano, gracias. Que Dios los bendiga a todos y nos veremos aquí en Cuba. Nos vamos a dar un fuerte abrazo, te lo aseguro.
Muchas gracias, nos vemos.
Chao, hermano.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Y continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico por nuestra emisora Radio Martí. Ahora tenemos a un invitado que es de los primeros artistas que se enfrentó al régimen en Cuba. En este momento está aquí en Miami, pero sigue siendo tan patriota como cuando estaba en Cuba. Me refiero a nuestro amigo Raudel Collazo Pedroso, veterano de los seminarios y además amigo nuestro y un verdadero patriota en el exilio. Bienvenido a nuestro programa, Raudel.
Gracias, Santiago, mi hermano. Siempre es un placer compartir con usted y con la familia.
Igualmente. Raudel, la otra noche estábamos hablando de varias cosas y yo quiero que tú me comentes algo sobre el problema que le han creado a la dictadura San Isidro. ¿Qué me puedes decir de eso? Tú que eres artista y amigo y compañero de muchos de ellos.
Lo que sucede con esto exactamente es que nunca antes un movimiento que venía directamente del arte, que es un movimiento alternativo, que no es oposición clásica, que no es oposición política clásica, porque tal vez no responde a ningún partido de oposición o a ningún movimiento de oposición concreto, ha puesto en jaque, y cuando digo en jaque, sobre los hechos me baso, porque solamente hay que ver todo el andamiaje del movimiento alrededor de esos muchachos, que cada vez que esos muchachos anuncian que van a hacer esto, van a hacer aquello, todo el despliegue que ellos tienen que hacer alrededor de esos muchachos. Verdaderamente ellos están ocupados y preocupados con esos movimientos, porque ellos saben de sobra que es la juventud, la parte, o sea, los jóvenes y sobre todo los jóvenes, los artistas y los intelectuales, los que pueden tener ese punto de quiebre en contra de la dictadura. Porque así ha pasado históricamente, incluso en los países de Europa del Este, los últimos países que tuvieron dictaduras comunistas, fueron los intelectuales, los artistas los que encendieron esa llama cuando ellos se involucraron. Todo cambió. Por eso ellos están prestando máxima atención a ese movimiento. Lo otro que sucede es que hay muchos jóvenes interesantes, muchos jóvenes intelectuales que nunca estuvieron vinculados con oposición ni con un discurso crítico a este régimen, que se están involucrando, y eso es una máxima preocupación para ellos.
El otro día cuando estábamos comiendo juntos, tuvimos una conversación bastante variada, pero tú hiciste un comentario que a mí me impresionó mucho y quiero que me hables sobre tu idea. Porque sí, nosotros tenemos la costumbre de decir a los opositores que no le falten el respeto a la policía. Exacto. Que le dejen saber que ellos no van a tener un avión para salir de Cuba huyendo, ni van a tener millones de dólares en el exilio cuando lleguen. Que ellos tienen que quedar aquí. ¿Qué fue lo que tú me dijiste?
Básicamente el comentario que te hice es que es una idea que a mí me viene rondando hace tiempo en la cabeza y que yo estoy casi convencido, desde mi percepción, fíjate, en mi lectura, que el régimen de La Habana, que la dictadura, está loca, absolutamente loca, y sobre todo los líderes principales de la dictadura, porque hay un estallido social, porque pase algo, que termine haber una revuelta, que la gente se termine de ir para, de tirar para la calle, para ellos tener la justificación para poder salir del poder. Porque ellos están locos por salir del poder, porque ellos saben que ellos no van a poder darle rumbo a esa situación que tienen creada en Cuba, que cada vez se agudiza, cada vez más profunda, cada vez más insostenible para ellos. Ellos no tienen cómo manejar esa situación por mucho más tiempo, y ellos están locos, están gritando a viva voz que hay una revuelta, que hay un estallido, la gente se tira para la calle en contra del régimen, para ellos tener la justificación para poder salir del país. Hay varios hechos que hablan en eso. La fortuna que tienen esa gente fuera del país, que ellos saben que no pueden sacar mientras estén en Cuba, ellos necesitan tener alguna justificación para poder salir del país. O sea, a viva voz están diciendo, terminen de tirarse para la calle, si ustedes se tiran para la calle, nosotros nos vamos.
Raudel, oye, es Orlando.
Dígame.
Un saludo. Mira, nosotros hemos estado observando, haciendo un seguimiento a lo que está pasando con estos artistas, que nos da una esperanza nueva. Tú eres un pionero de esa lucha. Y me imagino que tú, como nosotros, estamos muy orgullosos de que haya despertado una nueva idea. Pero fíjate, este grupo 27N, a la cabeza también de Solveig Fong y Carolina Barrero, que representan a la vez a casi 1.250 artistas intelectuales, están haciendo una reclamación directamente hasta la Asamblea Nacional para destituir al ministro y bolseador del ministro de Cultura,
Alpidio.
Eso es inédito.
Inédito.
Inédito. Eso lo está poniendo ellos entre la espada y la pared. Y que estos jóvenes...
Absolutamente nuevo.
Y a estos jóvenes no se les puede tildar de pendenciero, de pagado por el imperio.
Lo que pasa, hermano, que mira, hay un fenómeno interesante. Mira, muchos de esos jóvenes que se están involucrados en el 27N, déjame decirte, yo que vengo de las artes, y que vengo de las artes alternativas, que muchos de esos jóvenes son lo mejor de su generación en cuanto a tradición artística y a intelectualidad. Muchos de ellos son lo mejor de su generación. Entonces, tienen una influencia en un sector importante de la juventud que hasta ahora se había permanecido por mucho tiempo desconectado de la costa de Cuba y del interés por Cuba. Y entonces, al estos jóvenes estar involucrados, poco a poco le van sembrando ese espíritu de responsabilidad y compromiso a los jóvenes que siguen la obra de esos artistas importantes. Es una cosa increíble lo que está pasando. Todavía no se puede ver. Yo, que hablo mucho con los muchachos que están allá en Cuba, todavía eso no se va a ver. Pero vamos a tener sorpresas próximamente. Todavía no se ve porque aparentemente son 200, son 200 y pico, son 300. Pero pronto vamos a tener sorpresas. Porque van a ver algunos fenómenos importantísimos que van a pasar, donde se van a involucrar gente que yo verdaderamente no sé cómo ellos van a lidiar con eso.
Esto es como un alud nuevo.
Sí, definitivamente.
Esto es un alud nuevo y con jóvenes, con nuevas ideas, con esperanza.
Exacto.
Y de verdad, yo estoy muy contento y te felicito, porque yo sé que tu trabajo ha sido arduo.
Nosotros
amigos,
tuvimos
llevarle la idea.
Estuvimos trabajando desde mucho tiempo antes, desde el 2005, desde el 2003, que nosotros estábamos con nuestra lucha a través, condenando al régimen desde el arte, desde la música. Nosotros fuimos creando este precedente poco a poco porque a nosotros nos interesábamos que los jóvenes en Cuba se empezaran a preocupar y a comprometer con la costa de Cuba. O sea, esto es una idea que viene de hace mucho tiempo y felizmente creo que ahora está teniendo eco verdaderamente.
Oye, pero Noel, yo me acuerdo que yo empecé a admirarte y a oírte antes de conocerte personalmente. ¿En qué año tú grabaste el video de Cadencia?
Bueno, eso fue 2008-2009. Estamos hablando ya de casi 12 años de ese video, sí.
Bueno, yo te puedo decir, así, en experiencia propia, que la primera vez que yo lo escuché, tuvimos que poner, yo le presenté, incluso Santiago fue quien me llamó para decir, quiero que escuches algo. Y nos pusimos a llorar. Eso fue en el 2001. No hay una sola vez que yo no oiga esa canción que a mí no se me sacan las lágrimas.
No, increíble.
Pues vaya, marcaste un hito en la protesta esa.
Sí, señor.
De verdad, sí, te lo digo de todo corazón. Tú no sabes, a toda persona que yo lo oiga escuchar esa canción, se le erizan los pelos.
Gracias.
Es un himno a la libertad. A la libertad,
gracias,
de verdad.
Gracias. Para eso estamos. Eso... responsabilidad con Cuba es una cosa del alma. Desde el alma, yo tanto como ustedes y también de alguna manera venerando y respetando toda la lucha que se dieron verdaderamente por ver una Cuba libre. Nosotros sencillamente seguimos esa estela, lo que claro, nosotros lo hicimos desde el arte. Hay quienes lo hicieron de otras posiciones, nosotros lo hicimos desde el arte. Pero es el compromiso con Cuba, porque yo tanto como la generación de ustedes siempre... y espero que podamos ver a Cuba libre de esa dictadura.
Tú vienes de una raíz bien complicada para ellos, porque tú eres joven, pobre, negro y artista.
Sí, señor.
Sí, señor. Aquí no se te puede abusar de ninguna cosa. Tú eres un origen propio de nuestra tierra.
Exacto, así mismo. Así mismo.
Estamos muy orgullosos de ti y de tu,
gracias.
De tu granito de arena con Cuba.
Bueno, ¿qué mensaje de despedida quieres dedicarle al pueblo cubano de Cuba y del exilio?
Una frase nada más, Santi, una frase nada más. Paciencia en la espera y fuerza en la resistencia. Paciencia en la espera y fuerza en la resistencia. Eso.
Ha sido un placer y un honor, como siempre, compartir contigo y esperamos poder reunirnos nuevamente.
Gracias, gracias Santiago. Un abrazo. Ustedes saben que estoy aquí a la orden, ¿ok?
En nombre de todos los que estudian, trabajan, los que se esfuerzan y se sacrifican por esta isla. No más decadencia, devolución, satisfacción, alegría. Y fundamentalmente libertad social para este pueblo. Decadencia. No más, hermano. No más, no más. Decadencia. Vamos a ver el final de esta historia. En paz y con los nuestros. Decadencia. Escuadrón. Escuadrón, Joe.
Y ahora, después de haber escuchado a nuestro querido Raudel, continuamos con nuestra próxima entrevista, la segunda parte de nuestro programa La Voz de la Oposición. Y esta vez tenemos a un verdadero luchador en la calle que no cesa de estar en la calle buscándole problemas a la dictadura y ayudando a los opositores y al pueblo. Me refiero a nuestro querido amigo veterano de los seminarios, José Díaz Silva. Bienvenido a nuestro programa, José.
Santiago, un abrazo bien fuerte para ti y para todos aquellos que nos escuchan, y gracias por darnos la oportunidad de denunciar por esta emisora, una emisora querida por el pueblo de Cuba. Sí, gracias.
Okay. Viva Cuba Libre. Aquí estamos con la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. José, ¿qué me puede decir de los acontecimientos en la calle en estos últimos días?
Sí, mira, como todo el mundo y el pueblo de Cuba sabe, Santiago, aquí la pandemia se ha incrementado grandemente y ya esta gente no tienen cómo pararla, y estamos viendo las cifras de infectados y las cifras de muertos, como sucedió en el día de ayer, que murieron cinco personas que no tienen que morirse, porque esta tiranía no ha tomado las medidas que tiene que tomar para que esto no suceda. Estamos viendo constantemente la represión constante de la policía política en las calles, reprimiendo no solamente a los activistas de los derechos humanos, que es a los que más miedo le tienen ellos, ¿no?, sino al pueblo en general, porque sabe que en ese pueblo hay una bomba que está al explotar, una bomba que está al explotar, y el mismo pueblo se lo está dando a conocer en las manifestaciones y en las protestas que están haciendo, no solamente por el hambre y la miseria que está pasando el pueblo de Cuba, sino por los problemas políticos, porque la policía en estos momentos está abusando con ese pueblo, y principalmente contra los activistas de los derechos humanos, y más cuando hay un activista que se destaca cuando denuncia la represión, el abuso, todos los maltratos que comete la policía y la seguridad del Estado. Cuando se destaca, bueno, la represión es más fuerte, es constante, y bueno, ahí hemos visto patriotas, principalmente como el año pasado, que están cumpliendo prisiones políticas porque a la tiranía les da la gana. Por la parte de atención médica, bueno, todos los días se está denunciando cómo las personas enfermas, mueren sin tener que morir porque no se le da atención médica. Y aquí en Cuba no se ve una medicina, no se ve una pastilla, se está atendiendo a las personas como se tienen que atender. Cualquiera va al médico y lo recetan, pero para nada. Eso mismo está pasando en las prisiones con los presos políticos y con los presos comunes en general. Y con nosotros son cientos de represores junto con policías que tienen la vista sobre nosotros para estar vigilándonos para donde quiera que nos muevan, tener un seguimiento, porque tienen miedo de que nosotros, que lo estamos promoviendo, que ese pueblo se tire y coja las calles.
Díaz Silva, es Orlando.
Sí,
Landi.
Sí, Landi, ¿qué hay? Nosotros, un abrazo bien fuerte para ti.
Igualmente, mi amigo. Nosotros estamos muy pendientes. Tú nos tienes ya acostumbrado a recibir noticias, por una parte desagradable porque están sufriendo, pero por otra muy alentadora. Pero tú le estás produciendo un gasto inmenso a esa dictadura, porque no dejan de vigilarte, no dejan de perseguirte, y tú y tu familia son dignos de verdad de apoyarlo, porque tú estás haciendo la labor que debería hacer la seguridad para sancionar a los dentro de ellos mismos que están oprimiendo al pueblo. Y tú estás denunciando con mucho valor. Tú y tu familia están corriendo el riesgo a diario, incluso peligrando la vida por la tarea que hace. Nosotros te admiramos mucho. Ahora, me gustaría que me dijeras otra cosa. ¿Cómo están resolviendo las personas, el pueblo en sí, la mala alimentación? ¿Cómo están tratando de sobrevivir?
Mira, Alandi, yo te voy a decir que la única manera de resolver la situación que está pasando el pueblo de Cuba y los cubanos de a pie, ¿cómo están resolviendo este problema? Mira, pasando hambre y pasando necesidad, principalmente esas madres, esas mujeres que tienen 3 y 4 niños, que yo las conozco, que tienen 4 y 5 niños y están pasando hambre, porque la situación, como conoce este incremento de los precios y la desaparición de todo tipo de mercancía, principalmente el arroz, el azúcar, los frijoles, que era lo que se le llevaba, que llevaban cubanos fácil a la mesa, eso ha desaparecido. Bueno, la gente, las familias aquí en Cuba ahora, las decisiones que han tomado es de comer lo que encuentren y pasar hambre. Es la única manera que están enfrentando. Y bueno, las otras que se juegan la vida en esas colas, porque aquí para tú comerte un pollo, comerte cualquier cosita, tienes que estar en una cola de días antes para poder coger. Eso es en todo, no solamente en el pollo, eso es en la pasta de dientes, en el cepillo, en el azúcar, en el café, en cualquier cosa, para tú poder alimentarte. Y bueno, la única manera que tiene el cubano para resolver este problema, pasar un poco más de hambre y más de necesidad. Y sí es verdad, nosotros cuando damos una noticia nos estamos jugando no solamente la libertad, nos estamos jugando la vida, porque ahí está la tiranía, que escuchan y oyen todas las noticias y todas las decisiones que nosotros tomamos, y tenemos el ejemplo ahí de Osvaldo Payá Sardiña, Laura Poyán y otros mártires que fueron asesinados porque la tiranía le tiene miedo, y que le estamos haciendo un gasto grande a la tiranía. Eso sí es verdad, porque cuando cualquiera de nosotros, cualquier líder de la oposición, tiene un policía o un seguroso detrás de ellos, tienen cientos que están manejando, lo están manejando y están tratando de controlar todos los movimientos de nosotros. Quiere decir que el gasto es grandísimo, grandísimo. Nosotros estamos orgullosos de eso, porque ellos constantemente están tratando no solamente de hostigarnos y perseguirnos, no, sino tratando de destruirnos la vida, de quitarnos las propiedades, de quitarnos las pertenencias que tenemos, como los teléfonos, las computadoras, que con eso denunciamos nosotros. Pero por eso estamos orgullosos de que el gasto de la tiranía es grande. Y estamos orgullosos porque con el trabajo que estamos haciendo le hemos despertado la conciencia a ese cubano, a ese pueblo de a pie, que tiene derecho. Y hoy más que nunca, lo están reclamando, y lo estamos viendo, no es que yo lo diga, sino lo estamos viendo por las redes sociales, y no es porque los activistas de los derechos los publiquen, porque estamos viendo imágenes que en cualquiera protesta, cualquiera golpiza que le da la policía a un cubano de a pie, el mismo cubano que no tiene que ver nada que ver con la oposición, lo está publicando, porque ya están cansados, estamos cansados de tanto abuso, tanta represión y tanto hostigamiento. Y tenemos la fe y la esperanza, porque lo estamos viendo aquí, de que este año sea de libertad y democracia para el pueblo de Cuba. Nosotros que vivimos dentro del pueblo de Cuba damos fe de eso, que este año, esta tiranía se cae, esta tiranía va a desaparecer este año, a las buenas o a las malas, y el pueblo está ahí en las calles.
Oye, hay algo que a mí me da mucha esperanza. Por ejemplo, ellos pueden reprimirlo, ellos han podido quitarle el alimento, ellos han podido tratar de chantajear, de hacer presiones, de ponerle la vida en peligro, pero no han podido quitarle a ustedes las ideas, que con eso ellos no pueden. A pesar de toda la invención que hacen en contra de su pueblo, no han podido. Cada día crece la esperanza. Incluso yo he sido a veces hasta pesimista en el apoyo del pueblo a ustedes. Soy un poco estricto muchas veces y exijo más de lo que debería hacer. Pero yo estoy muy contento, tengo mucha esperanza, porque cada día se unen jóvenes que no eran opositor, como tú dices, que están reclamando y no están en contra del gobierno políticamente, pero sí están haciendo una tarea política contra la dictadura, porque ya las personas han y están perdiendo el miedo. Y eso es bueno para ustedes también y para nosotros.
Claro. Mira, no es que lo tengamos nosotros en el corazón, sino que la esperanza aviva siempre, constantemente, cada día que pasa, aviva esa esperanza y esa fe de una Cuba libre en nuestros corazones. Y no solamente en los corazones de nosotros, sino en los cubanos. Y hoy más que nunca, no solamente la juventud, que del cubano de a pie, por lo menos allá, a la sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y de la Resistencia Cubana, todos los días van cubanos, enfermeros, profesores, maestros, van allá a la casa a integrarse a la fila de la oposición, porque están cansados de esta tiranía. Y como dicen ellos, y te lo digo por experiencia de un muchacho joven que cursó la enfermería, y bueno, se separó de la enfermería y ahí él estuvo en la casa, que se integró a nuestra organización para poner su granito de arena en la lucha por la libertad de Cuba. Esas son las palabras que está diciendo el cubano ahora. Y estamos contentos porque la juventud, la que se ha dado cuenta que si ellos no se suman a la fila de la oposición, Cuba no va a cambiar. Pero hoy más que nunca esa juventud ha dado un paso al frente y está con nosotros luchando por esa libertad.
Se nos acaba el tiempo, José. Lo que queremos ahora es que le manden un mensaje al pueblo cubano.
Sí, al pueblo cubano y a ese sitio, a cualquier cubano donde quiera que esté, que tenga fe, que ya el cubano no piensa igual que hace unos años. Y en nuestro corazón está la esperanza, la fe de tener una Cuba libre. Y por eso estamos luchando y queremos que se unan a esta lucha de una manera o de otra, pero que se unan a nuestra lucha. Nosotros no estamos jugando aquí la vida y la libertad, pero queremos que ese cubano, donde quiera que esté, nos apoye cuando denuncia y critica a este sistema, porque no es para menos la lucha que llevamos, la lucha por la libertad y una nueva república. Es costosa y nosotros estamos dispuestos a darlo todo.
Ha sido un placer tenerte con nosotros y volveremos a estar juntos en el programa este en los próximos días. Saludos a tus amigos, a tus seguidores y sigue adelante.
Bueno, que Dios te bendiga, mi hermano.
Bien, un abrazo bien fuerte para ustedes.
Y ahora terminamos nuestro programa con nuestro gran amigo, compatriota, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y uno de los pilares más fuertes que tiene el partido de la oposición, Pedro Luis Montero. Me refiero a nuestro querido amigo Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván.
Gracias por la invitación al programa y encantado de compartir los micrófonos de esta emisora con ustedes y con la audiencia que nos escucha esta tarde.
Iván, hemos tenido hoy dos entrevistas anteriores de distintas partes de la isla. ¿Qué nos hablas un poco de lo que está pasando en la provincia de Matanzas?
Bueno, la situación en Cuba sigue siendo alarmante. Realmente no podemos hablar de que hay una mejoría en ningún sentido. En todos los órdenes, la situación ha empeorado desde Oriente hasta Occidente. En la provincia de Matanzas, por supuesto, no es la excepción. Y si en las colas, si en los problemas de abastecimiento a la población, en todos los órdenes, en el sentido de la alimentación fundamentalmente y artículos de primera necesidad, es decir, hay una situación de carencia total en toda la provincia de Matanzas y, por supuesto, el índice de delincuencia ha aumentado considerablemente. Todo esto es como consecuencia, por supuesto, de el mal manejo que lleva a cabo el régimen de abastecimiento y demás. Entonces, bueno, por supuesto, cuando esto ocurre, la situación de desabastecimiento, esto ocurre, trae como consecuencia, bueno, el índice de delincuencia, los asaltos, todo lo que ya conocemos que es consecuencia de esta situación.
Iván, todos conocemos que ahí en Cuba la Policía Nacional Revolucionaria es lo más corrupta que existe en el mundo. ¿Alguien puede ahí en Cuba librarse de las multazas oficiales de la corrupta Policía Revolucionaria de Cuba?
Por supuesto que no. Aquí nadie se libra de la corrupción de la policía. Nosotros hemos estado, por supuesto, monitoreando el desarrollo de ellos. Ellos, por supuesto, la policía, por ejemplo, es la encargada en la escuela de ordenar, organizar la escuela, pero son los primeros corruptos allí, quienes se venden por cualquier cosita. La gente se aplican con ellos, le dan propina, le dan ayuda,
le dan dinero y ellos se dejan corromper por esto. Pero lo más lamentable es que la corrupción ha llegado a tal nivel que ya no es solo la policía corrupta en la calle, sino también dentro del propio establecimiento del Ministerio del Interior, dentro de la misma policía. Hacia nosotros ha llegado informaciones de que, por ejemplo, dentro de la policía, entre ellos mismos, se roba. Hace poco una oficial del Ministerio del Interior, y le cuento para que conozcan hasta qué nivel llega el nivel de corrupción de estas personas. Una oficial del Ministerio del Interior, de la policía específicamente, cobró su salario, guardó su dinero en la oficina donde ella trabaja, dentro de su cartera, y al poco rato, cuando regresó, ya la habían robado. Sus propios compañeros, el salario completo, más el teléfono de móvil de ella. Esto se puede ilustrar el nivel de corrupción y el nivel de delincuencia que existe dentro del propio Ministerio del Interior. En la calle, ellos pues, salen a la calle a imponer multas y las personas tratan de comprarlos, ¿no? Les dan una propina, les dan los sobornos. Bueno, esas personas salen ligeros del acto delictivo que han cometido, porque ellos les perdonan. Así que esa es la situación.
Iván, mira, hay un denominador común cuando nosotros hablamos con ustedes, los que están dentro de Cuba. Todos de diferentes partes de Cuba nos dicen lo mismo. El virus no se está atacando como debe ser, la medicina escasa, no hay alimentos, las colas, las multas, el transporte. Es decir, todo menos la represión, todo es un desastre. Ahora bien, hay un tema en que a ti directamente te va a tocar muy duro y muy difícil. Es la rama a la que tú eres especialista. Es con relación al trabajador, a los sindicatos de trabajo, que es donde único no existe un sindicato libre. ¿Qué está pasando en esa rama? Porque sabemos que todo es un desastre. No sé, me gustaría oír noticias nuevas. ¿Qué nos puede decir con relación a eso?
Bueno, la situación de los trabajadores continúa siendo la misma. Ahora mismo todos sabemos que a partir del 1 de enero se llevó a cabo lo que el régimen llama tarea de ordenamiento, que para nosotros es tarea de ordenamiento, puesto que han subido los salarios, pero también, del mismo modo, han subido los precios de los productos. Nosotros decimos, han subido los precios por el elevador y los salarios por la escalera. Y nosotros hemos visto que por ejemplo, ya los trabajadores se quejan de que los salarios no les van a alcanzar. Y lo están viendo ya en la práctica, porque ya pasó el primer mes y los trabajadores se han dado cuenta que el salario no les alcanza para subsistir. Amén de que aún todavía, y esto comienza a partir de este mes de febrero, se comenzará a cobrar lo que es la electricidad y el agua potable. Algo que, por supuesto, el agua les cobra un servicio que no lo tienen en sus casas, pero bueno, se los cobra. El precio por lo menos el agua, subió 7 veces de lo que costaba el agua hasta ahora mismo. Los trabajadores, por supuesto, saben que no les alcanzó el salario, no les alcanzó lo que fue el mes de enero y en el mes de febrero menos les va a alcanzar. Con esto le quiero decir que el régimen ha comenzado a tomar algunas medidas para tratar de paliar, para tratar de disminuir el grado de descontento popular que hay dentro de los trabajadores y dentro del pueblo en sentido general. Algunos servicios como la electricidad, ellos lo han bajado el kilowatt hora, y esto no significa que las cosas van a mejorar y que la gente no va a sentirse cuando le impongan el servicio de electricidad, o sea, el costo, el pago del servicio de electricidad. Por supuesto que se lo van a sentir con todo rigor, porque está diseñada la cosa para que esto fluya de esta manera. Pero lo más preocupante para nosotros sigue siendo que las reivindicaciones de la asistencia social a los ancianos y personas con discapacidad, cuyos ingresos no les alcanza para subsistir por los altos costos de la vida, sigue igual. Las pensiones para estas personas sigue igual. Aunque han subido las pensiones, también subieron el pago de estas personas en los comedores para personas asistenciadas. De tal manera que muchos de estos han decidido no ir a comer a estos comedores de pensionados. Asimismo, y también sirve para personas con discapacidad. Pero los trabajadores en los comedores también han dejado de ir a almorzar, porque los precios de la alimentación, de la comida, del almuerzo, en estos comedores también se los subieron a precios astronómicos, que no, casi es imposible pagarlo. Y algunos que trabajan 24 horas tienen que pagar almuerzo y comida, entre una cosa y la otra. En almuerzo nada más de comida se le va 800 pesos del salario. Cuando ganan al menos el que menos gana, el peso mínimo es 1.200 pesos cubanos. Eso quiere decir que los salarios no alcanzan para los trabajadores, no alcanzan para los pensionados, y que el disgusto y el malestar de esto es creciente. Situación que no se va a poder resolver y que va a traer más descontento en la población y en los trabajadores.
Y sabemos, Iván, que Cuba estaba en los primeros lugares en el derecho al trabajador. ¿Y qué se dice de los que están trabajando en el exterior? Es decir, que ellos le dan un poquito más, no sé, le dan un poquito más importancia a los que le están trayendo el dinero, que son los médicos y los técnicos, deportistas que van a otras partes del mundo, que esos son empleados de ellos, que son los esclavos más apreciados.
Bueno, en ellos también ven el descontento y la apatía. Ellos también se sienten defraudados, porque nada más tenemos que ver que los trabajadores de la salud, los médicos, que van a cumplir misiones a otros países, el régimen les roba casi el 75% y hasta el 90% del salario. Eso dice el disgusto que ellos tienen, pero muchos lo hacen porque es más del salario que ganan dentro de Cuba trabajando el año entero. Por supuesto, prefieren ir a cumplir una misión a cualquier parte del mundo, a poner sus vidas y a trabajar de ese modo, aislado, lejos de su familia, que seguir trabajando en Cuba, donde el salario prácticamente no le alcanza para vivir y para comprar los artículos de primera necesidad. Muchos de estos trabajadores, y no porque sean personas malas, tienen que robarle en su puesto de trabajo. Vamos a decir que en una palabra muy fea, pero es la manera que podemos expresarlo. Tienen que sustraer recursos de su puesto de trabajo para poder subsistir en la Cuba de hoy, porque no les alcanza el salario. El que es maestro se lleva de su puesto de trabajo los lápices, las libretas, las gomas, todo lo que le dan para entregarlo a los muchachos para venderlo en el mercado negro. El que es médico pasa lo mismo, y así sucesivamente. Esto quiere decir que nadie está exento de la crisis por la que se está atravesando en este país. Que la corrupción está a la orden del día y que la gente no puede más, los trabajadores y el pueblo en sentido general no pueden más en medio de la crisis que se está viviendo. Ellos esperan de un momento a otro un estallido social. Y ahí está, diariamente en la televisión cubana, están anunciando las solicitudes de policía y agentes de orden interior para incorporarlos. Porque, en primer lugar, nadie quiere trabajar como policía. En segundo lugar, la situación se va poniendo cada día más difícil y ellos necesitan personal para reprimir al pueblo cuando llegue el momento de que la gente esté en la calle. Ya de hecho se ven destellos en muchos lugares de descontento popular, y eso, por supuesto, al régimen les preocupa, y con ese objetivo ellos están tratando de ver cómo aplacan la situación cuando llegue el momento. Así que hay una situación muy difícil dentro de Cuba ahora mismo, y el régimen sabe que en cualquier momento puede haber un detonante.
Bueno, Iván, ha sido muy, muy informativo con sus explicaciones. Te damos las gracias, pero se nos acaba el tiempo. Así que nos quedamos en contacto para volver nuevamente al programa en el futuro no muy lejano. Un abrazo para ti y para todos de la Fundación Rescate Jurídico, al partido por los de la oposición, pero no igual.
Bueno, que Dios te bendiga, muchachos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Muy buenas tardes.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar.
cantar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19, ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo, llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.